Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Otro desafío en Diálogos a contramano. Haz el bien mirando a quién. Se lo repito, el título de la columna de hoy. Haz el bien mirando a quién. Bienvenido, doctor Álvaro Pandiani. ¿Cómo estás?
Bien, acá estamos siempre tratando de romper los esquemas, ¿no?
Sí. Contra los dichos populares y lo que, aunque sea la sabiduría que tratan de expresar o el consejo que este dicho trata de compartir con quienes están recibiendo ese mensaje.
Que es muy legítimo, y mucho de la sabiduría popular tiene una buena base, y mucho otro también no la tiene.
No.
Y entonces es bueno que charlemos con la mejor onda para buscar
justamente
lo legítimo, lo adecuado, lo apropiado, y bueno, y lo que no lo es, poder dar un matiz diferente para hacer reflexionar a los oyentes. Y arrancamos.
Sí, señor, vamos arriba.
Cuando realizamos el ciclo sobre Iglesia y dinero, hablamos de la opción paulina, que te acordás que generó bastante controversia en ese momento, ¿no? Cuando decíamos, lo llamamos de esta manera, esto de la opción paulina, a lo que nos referíamos era que ministros evangélicos decidieran trabajar secularmente para mantenerse a sí mismos y a sus familias, cuando los sueldos pagados por sus iglesias no fueran suficientes para eso, pero sin abandonar su ministerio pastoral, sino realizándolo a tiempo parcial. Y para fundamentar esto de la opción paulina, entre otros pasajes bíblicos, citamos Hechos 20, 33 al 35, que me gustaría volver a leerlo ahora, si te parece.
Sí, me parece buenísimo, cortito. Para refrescarlo.
Ni plata ni oro, dice el apóstol Pablo. ¿No? Esto es un discurso, una charla que le da, nos dice el libro de los Hechos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, en el foro del último artículo de este ciclo, un hermano en la fe aportó nuevamente este pasaje bíblico haciendo hincapié en algo que expresa Pablo, el ayudar a los necesitados. Y este aspecto, inherente desde el inicio del cristianismo al espíritu del Evangelio de Jesús, parece quedar expresado por Pablo como una oportunidad, pero también como un deber. Él dice, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y la secuencia parece ser, trabajaste, te pagaron, ese dinero puede servir para ayudar a los necesitados, ayudar a los necesitados es un deber. Entonces, la pregunta que queda planteada ahora es, ¿quiénes son los necesitados a quienes beneficiaré con el fruto de mi trabajo? Esta es una pregunta que parece superflua. En todo caso, sería de fácil respuesta. Cualquiera, al preguntársele a quién considera un necesitado, pensaría de inmediato en personas, por ejemplo, que viven en asentamientos periféricos en condiciones muy precarias, o en indigentes sin techo, o en mendigos y limosneros que andan esparcidos por las calles y avenidas más concurridas de la ciudad. Y esa visión, aunque simple y al bulto, nos ofrece ejemplos muy visibles de personas que padecen la insatisfacción de sus necesidades básicas. Sustento, abrigo, asistencia y cuidados de salud, pero también dignidad humana, integración a la comunidad, oportunidades de crecer como personas y como ciudadanos, oportunidades de realizarse y alcanzar una vida plena. Ahora no es el objetivo reflexionar o hacer un análisis de las causas políticas, económicas, sociales, educacionales, morales, incluso espirituales, de que haya personas, tantas personas en la actualidad,
sí,
que están en esta situación. Sin movernos hacia una visión bíblica del problema de la pobreza, la miseria y la marginación, y sobre la conducta y las líneas de acción que la Iglesia ha de tomar, siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios en respuesta a dichos problemas. Porque que se debe hacer algo, se debe hacer, sin duda, no cabe duda. Y adhiramos o no a determinadas políticas de partidos o de gobiernos de diverso pelo, como seres humanos se nos requiere que mostremos esa veta de sensibilidad y de la solidaridad que supuestamente tenemos los uruguayos, y como cristianos que aprendamos a demostrar amor, compasión y sincero interés por la suerte de los menesterosos. Que se debe hacer y se hace, y hace mucho que se está haciendo, por el Estado, por instituciones seculares y también por instituciones cristianas. En cuanto a los resultados, antes de justipreciar en base al panorama que nos muestran nuestras comunidades, por ejemplo nuestro país, y en base a estadísticas en las que no todos confían, porque pueden estar infiltrados por intereses políticos espurios, es importante tener claro cuáles son los resultados que es legítimo esperar. ¿Cuál es el ideal? Porque si el ideal es la erradicación de la pobreza, la miseria y la marginación, nos tendríamos que preguntar si tal cosa es posible.
Claro.
La utopía marxista proclamó esa posibilidad mediante la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada. Y acá voy a dar una pequeña cita de textos que ya habíamos usado cuando hablamos de la propiedad privada, y hablando justamente de la filosofía marxista, dice: su tesis es que mediante el proceso de cambio revolucionario ha de completarse la dialéctica de la historia, y en lugar de la antítesis de ricos y pobres emergerá la síntesis de la sociedad sin clases. Es decir, se proclamó que mediante un determinado método podía abolirse la pobreza. Y esa sociedad clasista, donde había ricos, pobres, en fin. El cristianismo, por otro lado, procuró remediar los padecimientos de los menesterosos y de los desafortunados como una expresión de amor cristiano y de obediencia a las enseñanzas y ejemplo de Jesús de Nazaret. Y yo voy a hacer una cita que nunca habíamos utilizado, de este mismo artículo del cual sacamos la reciente, que dice: en cuanto al cristianismo, en sus más antiguas expresiones de compañerismo y devoción, proveer a los pobres, no como un programa, sino como expresión de culto, era una inquietud que estaba en el centro. Es decir, que lo dicho, los cristianos lo hacían
no como un programa,
sino como una forma de adorar a Dios y de expresar el amor de Dios a esa gente que le rodeaba. Podríamos preguntarnos, ¿creían los primeros cristianos en la posibilidad de algún día erradicar la pobreza? Y la respuesta puede ser muchos. Yo creo que probablemente no. Si entendían cómo estaba conformada la estructura del mundo en que vivían, estamos hablando de primeros cristianos, ¿sí? Siglo I, siglo II. Y te decía, esa estructura del mundo en la que ellos vivían, un emperador adorado como Dios, nobles romanos que hacían lo que les venía en gana, despecho de las leyes, ricos que hacían otro tanto, y por debajo un pueblo de trabajadores, de pobres y de esclavos que sufría la opresión de los poderosos. Pero recordemos, un pueblo de trabajadores, pobres y esclavos, entre los cuales esa nueva esperanza que había inyectado en el mundo el mensaje de Cristo se había extendido como reguero de pólvora. ¿Creían los primeros cristianos la posibilidad de algún día erradicar la pobreza? Y seguramente no, ya que en esa época tan temprana deberían de tener muy presentes las palabras de Jesús acerca del tema, en Juan 12, 8, donde dice: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Así que los primeros cristianos sabían que siempre tendrían necesitados entre ellos y a su alrededor, y se dedicaron a servirlos y ayudarlos como parte de la vivencia de su nueva fe en Jesucristo. Es muy interesante ver cómo, aunque tradicionalmente asociamos el ayudar a los necesitados con la caridad cristiana, hay un pasaje del Antiguo Testamento que está dirigido originalmente al pueblo judío, que recomienda conductas específicas de misericordia con los menesterosos. Está en Isaías 58, 6 y 7, y ahí leemos: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras? Y escuchá esta la última.
A ver.
No te escondas de tu hermano. Y lo interesante de este pasaje también es ver cómo vincula la compasión en acción con una práctica religiosa o devocional como el ayuno. El profeta parece que es enviado por Dios a corregir un concepto erróneo sobre el ayuno, vinculando la devoción a Dios con la atención de las necesidades del hermano, es decir, en ese momento el compatriota israelita. Y trasladando estas recomendaciones a nuestra realidad actual, resulta que la devoción religiosa o devoción espiritual, divorciada de la práctica de la misericordia y la caridad hacia los desafortunados y menesterosos, se vuelve vacía y debe corregirse. Además, compartir el pan con los hambrientos, vestir a los desnudos, darles un techo a los pobres, alcanza a todos nuestros semejantes. Ahí otra vez aparece la imagen del indigente que duerme en la calle o la madre con varios niños que mendigan una avenida. Sin embargo, ese hermano, del que no hay que esconderse cuando está en necesidad, puede estar más cerca de lo que pensamos. Puede estar formando parte de nuestra propia familia, en nuestro trabajo, o también, para quienes somos miembros de una congregación cristiana, sentado en los bancos de la iglesia. Puede estar ahí, sentado cerquita nuestro, en los bancos de la misma iglesia en la que nos congregamos. Y tal vez no lo sabemos. O no nos interesamos en saberlo para extenderle la mano. O, y que Dios nos libre, lo sabemos y no hacemos nada para ayudar. Que Dios nos libre. Numerosos pasajes de la Biblia nos aconsejan no cerrar los ojos a esta realidad que puede estar ahí tan cerquita nuestro. Por ejemplo, Hebreos 13:16 dice, de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle.
Claro.
Primera de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y por supuesto es imposible olvidar las palabras de Jesús al respecto cuando anuncia en el juicio de las naciones, y esto está en Mateo 25:34-36, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Ahora bien, sin embargo, pese a todos los pasajes bíblicos que referimos, pero vamos a repetir la pregunta, ¿quiénes son los necesitados? ¿A quienes beneficiaremos con el fruto de nuestro trabajo?
¿Quiere contestar la pregunta? Puede hacerlo por mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, agregándonos a su libreta de contactos en el celular con el signo de más. Después ponga el 598-916-10610, así nos puede mandar un WhatsApp si quiere también, que no le va a costar nada si usa ese sistema de mensajería. Además, para la gente del exterior, le va a servir si quiere mandarnos un mensaje de texto o un mensaje de ese tipo. Signo de más, 598-916-10610, y nos reporta sintonía también de donde está escuchando esta programación. Haz el bien mirando a quién, Ya me iba a traicionar el dicho de memoria. Ese es el nombre de la columna que usted puede encontrar también en el sitio web rtmuruguay.org. Ya seguimos.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Diálogos a contramano.
¿Quiénes? ¿Quiénes son los necesitados a quienes beneficiaremos con el fruto de nuestro trabajo? Es la pregunta que nos dejaste antes de irnos a la pausa, Álvaro, al mirar en este tema de hacer el bien.
Y vos, Esteban, vas a notar, y creo que los oyentes también, que ahora en el segundo bloque de la columna de hoy el viento va a girar un poquito. Uh-huh. Ahora explico por qué. Ayudar a los menesterosos en sus necesidades, decíamos, es una forma de hacer el bien. ¿Quién discutiría eso?
Por supuesto.
Nadie. Alimentar al hambriento, vestir al desnudo, darle un techo al pobre, cuidar al enfermo. Son acciones que entran en el concepto genérico de hacer el bien al prójimo. Y bueno, hay un refrán popular muy conocido, que vos lo mencionaste desde el inicio, que seguramente todos hemos oído desde niños, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién. Según este refrán, debemos tender la mano y dar nuestra ayuda a todos por igual, sin discriminación de ningún tipo, ni raza, ni credo, ni posición social, económica, ningún otro tipo de distinción. Uh-huh. Y tampoco debe guiar nuestro accionar a favor de otros la posibilidad de esos otros de agradecernos o recompensarnos por la ayuda que les brindemos. Así dice, por ejemplo, un sitio web de esos que hablan de cosas positivas sin meterse en moral o religión, sobre este referido refrán, ¿no? Dice, es un proverbio popular que significa que no se necesita aprobaciones ni de comparaciones para hacer el bien. Hace el bien sin mirar a quién, también tiene la connotación de que el bien se hace siempre de forma desinteresada. Sin embargo, en este artículo se agrega algo bien interesante. Dice, el origen de este proverbio es muy difícil de determinar como todo lo que ha sido transmitido por tradición oral. Se insinúa que el proverbio hace el bien sin mirar a quién tenga su origen en la Biblia. Repito lo que dije hace un momento. Es una página web, no es cristiana, no es evangélica y no mete... Es de esas páginas que hablan de cosas lindas, cosas buenas, cosas positivas de la vida, pero no meten religión en el medio, ni moral, ni... ética o sermonear sobre un decálogo moral ni nada por el estilo. Y ellos dicen, se insinúa, voy a repetir esto, que el proverbio hace el bien sin mirar a quién tenga su origen en la Biblia. Hay muchos versículos de la Biblia que pueden ser interpretados de esa manera, pero no aparece en ningún lugar la frase de forma literal. Y esto es lo que me interesa. Sigue la cita. El versículo con el significado más parecido es el de Proverbios 3:27 que dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Claro. Hasta aquí la cita. Y efectivamente Proverbios 3:27 recomienda hacer el bien, pero a quien es debido.
A quien es debido.
¿Sabes qué es curioso? Porque a mí, por lo menos a mí siempre me pareció que el versículo bíblico se contrapone con el refrán popular. En otras palabras, hacer el bien a cualquiera, no. Sí, hacerle el bien a quien es debido. Y ¿sabes qué? Para mí, ¿no? Esta es una expresión bíblica que podríamos decir que es bastante enigmática. Porque parece significar que hay personas a las cuales no es debido, es decir, no es adecuado, conveniente, incluso no es bueno hacerles el bien. Y suena realmente raro que la Biblia diga que puede haber personas a las que no es bueno ni apropiado hacerles el bien. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Viste? ¿Qué cosa tan simple que sí, es decir, hacerle bien a todo el mundo y acá la venimos a complicar?
Es interesante.
Pero vamos a volver al tema de...
Porque a veces uno lee muy rápido y no se da cuenta en esas...
Efectivamente. Digo, ¿cómo entendemos esto? Bueno, vamos a volver, te decía, al tema de ayudar a los necesitados, enfocándolo en puntos concretos como cosas que ya mencionaba, alimentar a quien no tiene para comer o vestir a quien no puede comprarse ropa porque es pobre, o marginado, o indigente. A propósito de esta visión del tema, muy actual, yo voy a dar dos anécdotas bien breves. Una me la contó un amigo, un hermano en la fe, que es empresario acá en Montevideo. Esto hace muchos años que me contó. En una oportunidad él decía que se le acercó al auto un indigente a pedirle dinero para comprar comida. Y este amigo se puso a conversar con él, le preguntó las causas de su condición y le dijo que estaba dispuesto a darle trabajo en su empresa. Lo citó para el día siguiente a una hora concreta de la mañana, le dio dinero para comprar comida y también para el ómnibus de modo que llegara a la cita. El hombre nunca fue. Fíjate que te estoy diciendo, no que no fue ese día, que podría haberle pasado algo, nunca apareció. La segunda anécdota, también breve, ya la referimos cuando hicimos, ya de esto hace unos años, la columna Marginalidad y Pobreza, donde andábamos también por estos temas, sobre una mujer limosnera que siempre pasaba por nuestro barrio y con todos sus niños chicos atrás mendigando entre los vecinos, a la que mi esposa siempre daba algo y con la que un día se puso a conversar y le preguntó por qué, siendo joven y vigorosa como era, no iba a buscar trabajo. Y esta señora adujo que para qué iba a trabajar si con lo que le daba a la gente le alcanzaba para vivir. Atacá las anécdotas.
Muy fuerte, muy fuerte.
Atacá las anécdotas. Y ahora vamos a referirnos a un pasaje bíblico que es muy significativo y que echa algo de luz sobre esto. Y es 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Y ahí dice: cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto dice la Biblia. Esto dice el Nuevo Testamento de la Biblia. Si les ordenábamos, no era una recomendación, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan.
Estas son palabras del apóstol Pablo.
Sí, por eso te decía, esto dice la Biblia. Parece que los cristianos de Tesalónica tenían un problema de ninis.
Sí, sí.
Personas que ni trabajaban, ni hacían nada para ganarse la vida.
Eran los ninis de la época.
Pero, fíjate, dice, andaban entremetiéndose en lo ajeno, tal vez comiendo de arriba en la casa de los familiares o de los hermanos de la iglesia, o tal vez cayendo como peludo de regalo para pasar unos días en la casa de alguien, de algún creyente, por ejemplo, o capaz que está robando.
Increíble.
¿No? Digo, la iglesia tesalónica, siglo I, problema de ninis. ¿Qué te parece?
Sí, sí.
Al menos a esos, como eran cristianos, Pablo les podía ordenar, como lo hizo, que fueran a ganarse su pan trabajando. Hoy en día, el asistencialismo estatal, con dinero de los impuestos de todos, se encarga de ayudar a estos necesitados. Poneme entre comillas lo de ayudar y también, por supuesto, lo de necesitados. Pero parece que ese asistencialismo estatal fracasa en el desarrollo de hábitos de trabajo en estas personas, en enseñar a esos necesitados a valorar el esfuerzo personal en pro de la superación, en enseñarles cómo salir de la situación de necesidad material. ¿Para qué trabajar? Parece escucharse. Si con lo que me dan mis padres, las ONG o el Estado me da para vivir. Y si a eso agregamos que para muchos el vivir de arriba parece evidencia de viveza criolla, de ser flor de vivo, eso puede redundar en un profundo desánimo para todos aquellos que se esfuerzan en trabajar y de cuyos salarios se saca para darles a aquellos que ni trabajan ni procuran superarse y lograr algo en la vida por sí mismos. Y esto hace que uno se pregunte: ayudar al necesitado, sí, pero sí, mantener al necesitado.
No, tiene que ser por un periodo en que luego logre reinsertarse y poder salir adelante.
Exacto. Nuestra visión, mi humilde opinión, creo, debe ser ayudar a los necesitados, ayudarles en sus necesidades básicas insatisfechas y también ayudarlos a encaminar su vida, en la medida que cada uno sea posible, para superar su condición de padecimiento de necesidades materiales básicas mediante el desarrollo de hábitos de trabajo y de la valoración del esfuerzo personal para así valerse por sí mismos, se reitera, en la medida en que cada uno sea posible, para ser útiles, útiles a su familia, útiles a la comunidad. Y ayudarlos a no conformarse y simplemente recibir. Como ya dijimos en la oportunidad de hablar sobre el derecho a la propiedad privada, esperanzados en un asistencialismo estatal, o privado, podríamos ahora agregar, asistencialismo con el cual se conforman y que los perpetúa en su condición. El servicio voluntario de misericordia para con los menesterosos no debe detenerse.
Tiene que continuarse.
La caridad cristiana, como testimonio del amor de Dios y del Espíritu de Jesucristo, tiene que continuar, exactamente. Pero debemos administrar sabiamente los recursos disponibles, que muchas de nuestras iglesias no son ilimitados, exacto, no son ilimitados, para cumplir las recomendaciones bíblicas. Acordarse de los pobres, ayudar a los necesitados, hacer el bien a quien es debido.
Bueno, ¿y usted qué piensa al respecto? ¿Quiere opinar de lo que planteó el doctor Álvaro Pandía en el día de hoy en esta columna? Por mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Este número lo puede agregar en su libreta de contactos y nos escribe. Y le invito a hacerlo así porque WhatsApp requiere toda esta extensión de números para poder mandarlos. Signito de más, 598, y después pone 91610610. Signo de más, 598, y a la gente del exterior le decimos que esta es la característica de Uruguay. Después viene el 91610610. Una tercera vez, 598, precedido del signo de más, y después 91610610. O correo electrónico, si usted quiere, puede hacerlo por nuestra página web, cuando está el artículo, doctor Mandiani, también, en rtmuruguay.org. El artículo se llama Haz el bien mirando a quién, rtmuruguay.org. Y contigo en este micrófono, con tus contribuciones, te esperamos la semana que viene.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.